género humano. Esto, entre comillas, y haya que, entre comillas, evitar que se perjudique a los demás. Cierro comillas. Y nunca porque se piense que sirve para el propio bien del individuo, pues este, en lo que a él se refiere, es soberano, según la tradición ilustrada europea. Es un libro fascinante, es un libro que enseña mucho sobre la libertad, sobre la libertad de pensamiento y discusión, de expresión, sobre la individualidad como uno de los elementos del bienestar y sobre los límites de la autoridad de la sociedad sobre el individuo. Hay una cantidad de ejemplos que él pone que son a modo de cómo se puede aplicar este libro en, o sea, estos conceptos en la realidad. El libro fue publicado por primera vez. Esta es la 13 edición. La 13 edición fue publicada en mayo del 2021 y en España. Y fue la primera edición, ha tenido muchas, como ven, 13 en total, o por lo menos hasta ese momento, en el 2004, por primera vez, no solo en español, pero no solo en España, en otros lugares. Esta biblioteca EDAF es de una librería que vende en Madrid, México, Buenos Aires y San Juan de Puerto Rico. Yo siempre he sentido una gran... es un libro de un gran magnetismo. Aparte el magnetismo con el que ella viene, porque ustedes saben que hay escritores a los que uno lee y de sus lecturas uno siente la necesidad de magnetizarse también, necesidad magnetizante de leer lo que ellos han leído, no solo para comprenderlos mejor, sino para también llegar a una sabiduría que ellos han probado que es no solo la correcta, no solo la más seductora, sino una vía verdadera, una vía auténtica de aprendizaje, de enseñanza. John Stuart Mill expone su teoría social y política a través de varios ensayos sobre la libertad, el gobierno representativo, 1861, sobre la sujeción de las mujeres, 1869, y el utilitarismo, 1863. A todos estos escritos les une el problema de la libertad y de la acción. De todos ellos, sin embargo, el más elaborado y el que mayor influencia ha ejercido a lo largo de los años es, sin duda, el primero que escribió sobre la libertad, o sea, este. Siguiendo la teoría del utilitarismo, la libertad no aparece en Mill como un principio último y absoluto, por lo que no se basa ni en el contrato social ni en los derechos naturales, recordarán contrato social Jacques Rousseau, sino que ha de ser considerada sobre sus consecuencias sobre la felicidad de los individuos y de la sociedad. La filosofía de Mill representa una de las defensas más fuertes del liberalismo fundado en una ética teleológica. Sin embargo, el problema de la libertad de expresión y de pensamiento es típicamente moderno y arranca en el Renacimiento europeo. Apasionante, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa y vamos a volver enseguida. Y estoy segura que les fascinará lo que les voy a seguir contando de este libro. Bueno, ¿quién fue John Stuart Mill? Por ejemplo, una de esas cosas.
Estás escuchando La Libertad es una librería con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés.
Pues aquí estamos, volvemos con La Libertad es una librería. ¿Y quién fue Stuart Mill? Stuart Mill, John Stuart Mill, fue un hombre, nació en mayo, 20 de mayo de 1806. Fíjense, 20 de mayo, recuerden que Guillermo Cabrera Infante se cumplen 20 años de su fallecimiento, perdón, nació un 21 de abril, y a un mes después, yo nací el 2 de mayo, vamos a ponerlo como una cosita personal. Y John Stuart Mill fue un filósofo, economista político, político y funcionario inglés, uno de los pensadores más influyentes en la historia del liberalismo. Contribuyó ampliamente a la teoría social, la teoría política y la economía política. Apodado el filósofo de habla inglesa más influyente del siglo XIX por Stanford Encyclopedia of Philosophy, concibió la libertad como la justificación de el individuo en oposición al Estado limitado y el control social. Recuerden que en algunos momentos Javier Milei, el presidente de Argentina, lo ha mencionado, recordarán eso. Ahora, la historia de una idea. La idea que preconiza Stuart. La tolerancia apareció desde un principio dentro del ámbito del liberalismo. La idea de que el Estado no pueda prohibir creencias ni opiniones en materia religiosa, pues ni él ni las iglesias tienen derecho a intervenir, se basó en una primera oposición que se estableció entre el espacio interior de la conciencia, donde los pensamientos se pueden mover en libertad, y el ámbito de lo público, donde se admite una conformidad con las leyes y las costumbres. De aquí surgió también la idea moral de tolerancia, que expresaba la necesidad de admitir en los demás una manera diferente de pensar de la nuestra. Recuerden que aceptar es una cosa muy distinta que tolerar. Admitir es también tolerar. Aceptar es entregarse. Tolerar es, sí, acepto tu idea, pero yo tengo la mía. La idea moral de tolerancia, que expresaba la necesidad de admitir en los demás una manera diferente de pensar de la nuestra. Libertad y tolerancia son ideas modernas que nacen y se desarrollan con la nueva situación religiosa de luchas entre las nuevas iglesias. Así empieza el prólogo de Agustín Izquierdo, donde cita a Spinoza, que recuerden que defiende un Estado libre en el que las opiniones puedan confrontarse en libertad, pues las escrituras, con mayúscula, no enseñan ningún dogma especulativo, sino que se limitan a ofrecer una enseñanza moral como la práctica de la justicia y la caridad. Yo siempre recomiendo este tipo de libro, no solo a aquellos que quieran formarse y ejercer algún día en política, sino que quieran también enseñar más adelante o formarse en especialidades tales como la libertad, derechos humanos, también política, por supuesto, y también, sobre todo, a aquellos que quieran disertar en cualquier lugar, para que lo hagan con fundamentación. Sin fundamentación no se diserta, porque no estás dando ninguna clave, no estás dando nada de tu pensamiento, no estás entregando ninguna forma de verdad, ni siquiera tampoco una forma de mentira, porque vas sin ninguna cultura, sin ninguna sabiduría, y por eso siempre insisto en que hay que leer, en que hay que estudiar y en que hay que cultivarse políticamente. Él cita, cuando empieza este libro, John Stuart Mill cita, el gran principio inspirador en el que convergen directamente todos los argumentos desarrollados en estas páginas es la absoluta y esencial importancia del desarrollo humano en su riquísima diversidad. Es una cita de Wilhelm von Humboldt en su libro Sphere and Duties of Government. Y hay una dedicatoria que yo les voy a leer, porque la dedicatoria es sumamente interesante. Dedico esta obra a la recordada y llorada memoria de aquella que fue la inspiradora y, en parte, autora de lo mejor de mis escritos, a la amiga y esposa cuyo excelso sentido de la verdad y de la justicia fueron mi mayor acicate y cuya aprobación constituyó el mejor de los reconocimientos. Al igual que todo lo que he escrito durante muchos años, este libro es tanto de ella como mío. Aunque de manera insuficiente, esta obra, tal como la presento, ha contado con la inestimable ventaja de haber sido revisada por ella. Había dejado algunas de las más importantes secciones de la misma para una más cuidadosa revisión que ya nunca tendrá lugar. Si fuera capaz de exponer ante el mundo la mitad de los grandiosos pensamientos y nobles sentimientos que yacen enterrados con ella, mi papel se vería reducido al de intermediario de todo el provecho que de tal se derivase, mucho mayor del que pueda concluirse de todo lo que yo pueda escribir sin la inspiración y la ayuda de su inigualable sabiduría. Y recuerden que él escribió ese libro que les mencioné anteriormente sobre la mujer. Es importante que conozcan la vida de este hombre detalladamente. Hay varias biografías. También, a mí no me gusta repetir a Wikipedia. Ustedes saben que Wikipedia no solo a cualquiera puede escribir ahí y agregar cosas, muchas de ellas mentiras, como han hecho infamias, calumnias, como han hecho en mi Wikipedia. Por eso yo los he desautorizado. Y en las Wikipedias de otras personas también lo han hecho. Pero este de Stuart Mill es bastante, bastante completo y certero, verdadero, y yo lo recomiendo. Entonces, en este caso sí, pero ustedes saben que con las personas como yo, vivas, polémicas, decimos lo que pensamos, pues en Wikipedia se extreman y mienten mucho, ¿no? Recuerden que él habla, Agustín Izquierdo, en el prólogo de ese libro, sobre la sujeción de las mujeres. Él dedicaba mucho tiempo a observar a las mujeres y él dedicó también mucho tiempo. Helen Taylor era hija de Harriet Taylor y colaboró con Mill durante 15 años después de la muerte de su madre en 1858. Me imagino yo que, por supuesto, este libro esté dedicado a ella y a ellas, el libro de las mujeres. Yo estoy, sigo fascinada, lo consulto siempre, porque es un libro para consultar toda la vida, ¿no? Yo creo que es necesario que, sobre todo, los cubanos que están en Cuba, que se les dificulta mucho, yo lo hacía cuando estaba en Cuba, que se les dificulta encontrar libros, pues pidan también de alguna forma este tipo de libros, porque el alimento para el cuerpo es vital, lógicamente el alimento para el alma también lo es, muy, muy necesario. Y él continúa: el conflicto entre libertad y autoridad es el rasgo más sobresaliente de las épocas de la historia con las que a edad más temprana nos hemos familiarizado, como es el caso de Grecia, Roma o Inglaterra. En la antigüedad, dicho enfrentamiento estaba protagonizado por los súbditos o tenía lugar entre determinados estamentos y el gobierno. Se entendía por libertad la salvaguardia contra la tiranía de los gobernantes políticos, pues se consideraba que estos, salvo en el caso de algunos gobiernos democráticos griegos, se encontraban en una posición necesariamente antagónica a la del pueblo que gobernaban. Interesantísimo. Este libro es primordial y lo aconsejo infinitamente, lo recomiendo. En el prólogo también, por supuesto, se habla, lo habla Agustín Izquierdo, dice algo que yo subrayé: ¿qué sentido tiene entonces preguntarse por el conflicto entre autoridad e individuo en un gobierno que representa al pueblo ante quien tiene que responder de su acción política? Mill responde que la libertad de opinión y de debate no está asegurada, sin más, en un sistema republicano, pues el gobierno solo representa a una parte del pueblo, entre paréntesis, a la mayoría. Y se puede dar el caso de que el pueblo mismo intente oprimir a una parte del pueblo con la ausencia, oigan bien esto, de despotismo. No está asegurada la libertad. Para el filósofo, o sea, para mí, la tiranía de la mayoría no es menos temible que cualquier otra, por lo que es necesario hacerle frente. Importantísimo, la tiranía de la mayoría, la tiranía del pueblo y el pueblo, le peuple, que en muchísimas cosas también está, por supuesto, en algunas no, pero en muchísimas errado. De este modo, no es superfluo analizar y defender la libertad de opinión y de expresión en un gobierno democrático, y sigue teniendo sentido la exigencia de una limitación del poder a un gobierno electo y supuestamente responsable sobre los individuos. La tiranía de la mayoría no se ejerce, según Mill, solo mediante las acciones del gobierno a través de sus funcionarios públicos, sino de una manera más difusa y por ello más temible, a través de la propia sociedad. La sociedad, fíjense, modelo de sociedad probablemente aceptada por el pueblo como tiranía. En un país constitucional, piensa Mill, el gobierno no puede fiscalizar la opinión pública ni la expresión de la opinión pública. No puede convertirse en un instrumento de la intolerancia general, por lo que el derecho a ejercer la coerción en materia de opinión es en sí mismo ilegítimo y nocivo, tanto si se ejerce de acuerdo con la opinión pública como en contra de ella. No hay libro más verdadero, más, yo diría que hasta completo, perfecto, sobre la libertad, como lleva bien su título, que este, que no pueden dejar de leer. Recuerden, pónganse nubecitas en los pies, vuelen, vuelen con la lectura. Un libro, se lo abren, son como dos alas para un espíritu. La libertad es una librería. Yo soy Zoe Valdés, con Martín Noticias. Alejandro Sayas Bazán es quien realiza, y yo aquí siempre a su servicio, al servicio de los libres. Gracias.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí, y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí
nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro que dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí, y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 39 años contigo.
¿Ese es bueno o es malo?
De niños asistíamos al cine y la cinta se resumía con ese cuestionamiento simplista a nuestros padres. Y así, sin matices, los personajes eran lo uno o lo otro. Y casi siempre el bueno ganaba y el malo no. Premoniciones ingenuas de los años cortos. Pero luego el ser humano crece y algunos malas cabezas se lo explican de otra manera. Rompes las reglas y te vas a prisión. Rompes las reglas de la prisión y te vas a Alcatraz. No quedaba otro remedio que tratar así a los malos de verdad, a esos rufianes de la primera mitad del siglo pasado y un poquito de la segunda mitad. Si estiras las manos a los lados del cuerpo, tocas las paredes de la celda. Son solo 5 pies de ancho. Si saltas con fuerza, tropiezas con el techo. Son solo 7 pies de alto. Y si corres dentro de la celda, más vale que te detengas pronto. Son solo 9 pies de largo. Un cartel así, explicando ese universo reducido e incómodo, nunca existió. Pero debió estar en el embarcadero como advertencia de las limitaciones del hogar de los nuevos malos. Muchos presos, cuya faceta en las calles demostraba entereza para el AMPA, no soportaron el rigor. 14 de ellos intentaron suicidarse. Allí la rutina era otra, no como la adrenalina de correr delante de la policía y burlarla. Era otra cosa. Se trataba de mirar en 360 grados, de pensar que el amigo podría ser el primero en la cola de la traición y que el guardia nunca sería un amigo. Alcatraz fue residencia temporal de famosos malhechores, pero la estancia no fue igual para ninguno de ellos. Capone no era Capone dentro de ella. Fue un regordete que temía por su vida, a pesar de haber sido el enemigo público número uno. Este pequeño pedazo de tierra y rocas en la bahía de San Francisco era lo menos parecido a las calles de Chicago donde le temían. Otro ocupante fue el contrabandista de licores y secuestrador George Kelly Barnes, conocido como Ametralladora Kelly. Pasó 17 años encerrado. También el llamado hombre pájaro, Robert Stroud, asesino múltiple condenado más de una vez a muerte y que estuvo 54 años en prisión, pasó por Alcatraz. Toda una suerte de personajes que paseaban su mala fama por las celdas y que exhibían y agrandaban su expediente maligno para impresionar al prójimo, fuera quien fuera. Las precauciones de los guardias de aquella época nos parecen sofisticadas incluso desde la óptica moderna. Había un detector de metales en el comedor que evitaba la salida de utensilios de mesa. Rondas sucesivas, conteos, separación por bloques para los peores reclusos, el bloque D. Todo hacía indicar que era suficiente si se agregaba la corriente de la bahía de San Francisco y las bajas temperaturas de las aguas. Toda una fortaleza anclada en el medio del mar de la que nadie podría escapar. Pero siempre hay otra esquina, como en los combates de boxeo. Y allí estaban agazapadas la paciencia y las ansias de fuga. Y si se suman cucharas robadas, un taladro fabricado con motor de ventilador y un acordeón para aplacar el ruido, la escapada es factible, insignificante lo que diga la prensa. Mas los malos quieren ser libres. No importa si son culpables en mayor o menor medida. Quieren ser libres no para redimirse. El acto de constricción les importa un bledo. No quieren señal de arrepentimiento ni penitencia ante Dios, porque ese Dios al que le ruegan suponen que tiene un lado turbio que los protege. Y así llegó el 11 de junio de 1962. Un ser inteligente y dotado con un coeficiente intelectual de 133, de nombre Frank Morris, planeó el escape con los hermanos John y Clarence Anglin. El realce de la figura de Morris hizo que un enorme actor de nombre Clint Eastwood lo encarnara en 1979 para Hollywood. Cabezas fabricadas de jabón con pelo real hurtado de la barbería servirían para enseñar al guardia de turno que el preso estaba ahí, durmiendo y contando un día menos de condena. El taparse la testa cada noche en la cama no estaba permitido. Y abrieron un túnel justo debajo del lavamanos y ensancharon ese canal de ventilación hasta donde cupieran sus cuerpos y se largaron los tres. Tuvieron toda la noche para huir, mas las horas de la mañana en que los guardias se dieron cuenta que los maniquíes no se levantan. La alarma y la búsqueda fue en vano. Los del Buró Federal de Investigaciones dijeron que habían muerto, pero seguros no estaban. Reconocer que los malos ganaron era hacer la película al revés. Por eso el caso se enfrió, pero no se cerró. Si aún están vivos, son todos nonagenarios que tal vez en otros nombres encontraron el camino del entendimiento de no meterse jamás en problemas, pues que le hayan hecho una película es suficiente para disfrutar la gloria en silencio. Si de ancianos murieron, igual cada uno se paseó durante décadas por delante de nuestras narices con una cierta sonrisa, como queriendo decirnos, ¿a que no me conoces? ¿A que no? Si te apetece saber quién soy, pregúntale a Clint Eastwood. If you like King, you come on.